Bienvenidos a Python en Español. Este es el capítulo 6. Como de costumbre, repasaremos los eventos sobre Python en España. Terminaremos siempre, como siempre terminamos el podcast, comentando el feedback de los oyentes. Y como tema central, esta vez un pequeño debate sobre Python 2 y Python 3 con Jesús Cea, Juan Ignacio y yo mismo. Bueno, como no queremos extendernos mucho con los eventos, voy a comentar rápidamente los eventos que hemos tenido en este tiempo en el que hemos estado entre podcast y podcast. Por ejemplo, el 18 de junio hubo reunión de Python Madrid. Se habló de cómo modificar la sintaxis de Python mediante importación de módulos usando PyPI, códex de código fuente y mucho morro. Esta charla la impartió Javier Candeira. Luego también hubo reunión de Python en Granada, el 26 de junio. Se habló sobre Where is Wall, I mean Python, Jesús Escobar, y Python Notebooks hacia los papers ejecutables. Esta charla la impartió José Enrique Ruiz, y luego Mis colores son mejores que los tuyos, por Pablo Galindo. Luego ya en julio, el 16 de julio, hubo reunión de Python Barcelona. Se habló de Clicket, a toolkit to build microservice. Mathieu Le Patré es el que impartió esta charla, fue en inglés, y luego una charla también en español, incluye Python.h de Gustavo Chaín, y una tercera charla, está también en inglés, de Carlos Barrobés, Factories, Mox, Spice, Another Tester, Little Helpers. Bueno, pues tienen buena pinta, parecen interesantes. También hubo una segunda reunión, esta vez ya en julio, de Python Madrid. Se habló de Scrappy, Juan Riaza. Luego también se habló sobre PyMongo y los nuevos drivers, una charla que impartió Humberto Leite, que además es Technical Evangelist de MongoDB. También hubo el 16 de julio reunión de Python Vigo. Rubén González habló de ¿Por qué odio Python, pero desde el cariño? Y Fabio Souto, Django Res Framework en 20 minutos. Y yo creo que no ha habido más reuniones locales durante este tiempo. Lo que sí ha habido es ya anuncio de la PyConnect 2015, que será el 21 de noviembre de este año. Para más información, 2015.es.python.pycon.org/es. Ahí podréis encontrar toda la información con respecto a la PyConnect de este año. Por cierto, hasta el 1 de septiembre se pueden enviar propuestas para charlas. Y el formato será de charla de 30 minutos más 5 minutos de preguntas y 5 de pausa, o de taller tutorial 2 o 3 horas. Así que ya sabéis, en la página oficial de PyConnect podéis enviar vuestras propuestas tanto de charla como de taller o tutorial. Y esto es todo. Bueno, después de comentar los eventos de la comunidad Python en España, vamos a escuchar ahora un pequeño debate, que aunque ya tiene unas cuantas semanas, tuvimos Jesús Cea, Juan Ignacio y yo mismo, sobre un tema bastante interesante, Python 2 y Python 3.
Python 2, Python 3, Python 3, siguiente tema.
Python 3, siguiente tema.
Python 3, no obstante.
Vale, no ponga sí pero no.
A ver, no, yo tengo una crítica a la comunidad de Python en general y al señor Guido Van Rossum, que deberían haber hecho algo hace mucho tiempo para que esta duda no estuviera todavía, o sea, para que no existiera la duda. O sea, lo que no puedes hacer es extender la vida de Python 2, pues que si no.
Ya, pero el problema es que hay mucha inversión hecha ya. Es decir, hay muchísima gente, mucha gente, y mucha gente con dinero, empresas, ¿vale? Que es la gente que cuenta, al final.
Ya.
Y tiene una inversión en Python 2 seria. Entonces, esa gente que cuidarla, por lo menos darle el mantenimiento, pongamos por caso, mantenimiento de seguridad, por ejemplo, o mantenimiento de que Python 2 siga siendo...
Sí, pero es que la última extensión creo que es hasta 2020 o algo así, o sea, que es una bestialidad.
Bueno, no, pero no sé, es que eso es lo que se llama soporte, tío. Ya, o sea, yo lo agradezco. Yo soy te pongo un ejemplo. Yo soy el banco X y tengo una pasarela, caso real, esto es de verdad. Soy un banco X, de verdad, esto existe. Y tengo una pasarela a SMS, de forma que cuando pagas con tarjeta de crédito te llega un SMS al móvil, ¿vale? Mm. Lo cual está estupendo, porque pierdes todo el miedo que puedas tener a pagar con la tarjeta te desaparece, porque cualquier operación que haya con la tarjeta se te notifica al móvil al momento, ¿vale? Mm. Bueno, pues eso está montado Python 2. Y lleva montado 8 años, ¿vale? En Python 2. Se va migrando a medida de Python 2, 2.2, 2.3, 2.4, se va migrando, se tocan dos líneas para que funcione la versión nueva. Bueno, pues rehacer eso a Python 3 es directamente planteárselo pasarlo a Java. Y te lo digo porque es un caso real, ¿vale? Es decir, una vez que tienen que meter una inversión, o sea, ya meter Python ahí en ese entorno, pues fue un trabajo... Fue un trabajo de trinchera, ¿vale? De que no se enteren y que no sé qué, ¿no?
¿Se plantean pasar Java porque el código está muy mal y dicen, bueno, pues empezamos de cero? ¿O por otras razones que no conocemos?
Se plantean pasar a Java porque Java, si tú lo haces en Java, no te despiden. Yeah. Y si lo haces en Python, tienes que justificar por qué se hace en Python. Pero oye, que lo que mola es Java. No, yo lo quiero hacer en Python. Pero,
en Java tienes este problema cada X tiempo. Es decir, yo conozco desarrollos hechos en Java 1.5 y están los tíos engangados ahí. Porque,
bueno, pero es que es la diferencia, Juan Ignacio. Es la diferencia entre ir,
igual, pero...
es que es la diferencia entre ir con la manada o no ir.
Sí.
Entonces, si tú tienes que defender, o sea, tú no una empresa, vamos a decir, del viejo estilo, ¿vale? En un Corte Inglés o en un Mercadona o en un banco, tú no tienes que defender Java. Te lo van a forzar a ti, tú ser Java, ¿vale? Porque es, entre comillas, el estándar de mercado, con todas las comillas que quieres. Es el estándar del mercado. Entonces tú no tienes que justificar, oiga, pero es que cuando actualice al framework no sé qué, yo qué sé, Hibernate o JSPs o lo que sea, no tienes que justificar. Ya cualquier coste que haya ahí de migración, será pues que eso es como funciona el mundo. Si funciona el mundo, pues tenemos Windows XP y ahora tenemos Windows 7, ¿vale? Pues es así como funciona el mundo. En cambio, si tú estás trabajando porque te... lo has defendido a mordiscos, que te deje meter cosas, por ejemplo, con Python en un entorno que no es Python nativo, ¿vale? Ya fue una lucha hacerlo. Ya fue una lucha. Y cada vez que hay un problema, nunca falla, pero cuando falla, en Java falla 23 veces al día. Bueno, pues, y en Python falla una vez al mes. Bueno, pues, es porque es Python. Y en las reuniones de seguimiento semanales, pues ya se hizo, esta vuelta ha fallado otra vez. Oiga, ya, pero es que lo suyo ha fallado 29 veces. Pero aquí se considera que, bueno, falla y, claro, que le mete mano porque está en Python, no sé qué, y el tío que lo hizo ya no está, que cuesta mucho contratar gente que sepa Python, en su contexto, porque, claro, no saben dónde buscarla, ¿vale? Ya. Pero, bueno, ese es un coste que ellos perciben. Entonces, ahora decirles que tienen que... ese producto, que además está funcionando perfectamente, que ahora tiene que meter un coste encima para migrarlo a una variante de un lenguaje que no quieren... directamente no lo quieren, bueno, pues que tienen que meter inversión para migrar una variante de una cosa que está funcionando estupendamente, pues es un coste. Hay mucha infraestructura, hay mucha infraestructura hecha en Python 2, muchísima.
Sí.
A ver, pero en realidad no es tan complicado migrar a Python 3. De hecho, migrar a Python 3 es fácil.
Ya.
Es súper fácil. El problema es, ¿las librerías que estoy usando soportan Python 3? No.
Pero es que eso es la migración. El coste de migrar no es el coste de migrar tu código, es el coste de migrar el ecosistema entero. Por ejemplo, lo que comentaba Samuel hace un rato de que la próxima fecha revisable para arriba, ¿vale? Creo que es 2019, me parece, 2019,
2020, algo así, sí.
¿Eso por qué es? Pues son cosas tan peregrinas como que, por ejemplo, cuando salga el Ubuntu 17.4 dentro de 2 años, ¿vale? Yeah. Ahí se tiene que poder meter Python 2.7. Y a lo mejor para que quepa ahí Python 2.7, para que compile, hay que tocar código de Python 2.7 de código de hace 5 años, pues que ahora es que es multiplataforma y funciona sobre ARM y han cambiado la interfaz de no sé qué de los sockets, ¿vale? Pues el Python 2.7 tiene que funcionar ahí.
De todas formas, yo no creo como Samuel que se haya hecho mal en ese sentido. Es decir, estoy contigo, Jesús, en que yo agradezco que la ventana de migración sea tan grande, porque
ya, pero casi no terminan nunca, realmente.
Ya, pero es lo mismo que Java. O sea, los tíos están desarrollos hechos en Java 1.2. Bueno, pues está en 1.2. La máquina virtual corre, vale, pues ya está. Es decir, sé que el software es obsoleto, sé que algún día tendré que revisarlo, pero no veo ninguna necesidad de decir, pues ya prohíbo trabajar en Python 2.7.
A ver, pero si no es prohibir, pero es incentivar que se trabaje en Python 3. Eso no se ha conseguido, y es que es una realidad, porque es que...
Sí, perdona.
Hay un montón de cosas migradas ya a Python 3. El muro ese, ¿cómo se llamaba? El muro del no sé qué.
Sí, sí, pero...
Está casi todo verde ya, vamos, se ha migrado un mogollón. Cuando se migró Django, yo creo que ahí fue un vuelco también, o sea, Django ya funcionando en Python 2, en Python 3, y ahí fue un cambio de tendencia clarísimo.
Sí, sí, no, llegó, eso es lo ideal.
A ver, para migrar... El principal, el más grande que tengo, ahora mismo, funciona en Python 3 y en Python 2.7, o sea, no tengo ningún problema. Cuando tenga que migrar, simplemente tengo que cambiar de intérprete. O sea, que cada uno va a su ritmo ahí, yo creo.
Para migrar hacen falta dos cosas importantes. Para mí, bueno, a ver, el tema va así. Si tú tienes un proyecto nuevo, estás empezando un proyecto de cero, sí, tienes pocas dependencias, o las dependencias que tienes funcionan en Python 3, vete con Python 3. Sí. Ya está, no hay más discusión, ¿vale? Uh-huh. Ahora, si tú tienes mucho invertido en Python 2 de código ya hecho, o tus dependencias pues no funcionan en Python 3, pues ya está. O sea, es que no hay más. O sea, la cosa está así. O sea, no hay ninguna discusión sobre qué es mejor. A la hora de migrar un lenguaje hay dos factores fundamentales. Uno es eliminar el problema de las dependencias, es decir, que las dependencias no sean problemáticas porque ya están migradas o porque funcionan en los dos, ¿vale? Por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, el que la versión nueva del lenguaje tenga las suficientes mejoras, innovaciones, facilidades, bla, 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 pues para que te compense, por ejemplo, hacer la conversión si ya eres si tú has aprendido Python 2 de toda la vida, bueno, pues invertir ese fin de semana que te va a llevar pasar a Python 3, reciclarte a ti mismo, ¿vale? Entonces tiene que, por un lado, no tiene que ser problemático migrar porque las dependencias están migradas, ¿vale? Y por otro lado tiene que darte las suficientes ventajas como para que te compense esa inversión personal que tendrás que hacer, a menos que seas un freak que colecciona lenguajes, pues aprender un lenguaje nuevo, aunque es 99% Python de toda la vida, pero hay cosas que cambian y tendrás que pues hacerte con ellas, y eso es una inversión, ¿vale? Entonces esa inversión la harás o una de dos, o porque, bueno, pues es lo que te mola, o porque realmente sí que supone una mejora importante que te va a ahorrar...
Claro, pero yo el problema que veo con esto es que han surgido nuevos lenguajes que han empezado a sustituir a lo que iba a hacer Python 3. Por ejemplo, Python 3 implementa cosas como, bueno, que ya lo ha metido en 2.7, pero temas de asincronía y corrutinas y cosas de estas. Ha habido lenguajes que han aprovechado ese espacio en el que no había lenguajes maduros que estuvieran haciendo eso para meterse en el mercado. Y yo, es que todo el mundo sabemos que hay mucha gente que hacía desarrollos en Python que se está moviendo a otros lenguajes, como por ejemplo Golang o cosas así. Entonces, no, o sea, ellos Python 3 estaba ahí, pero no se consiguió empujarlo, y no sé, yo creo que hubo un problema ahí de saber vender un poco el tema, porque no sé, es una opinión, pero
bueno, mi postura, hay muchísima gente, o sea, Python, hay perfiles de personas que usan Python, ¿vale? Sí. Por un lado está el tío que le pagan y bueno, le pagan por programar en lo que sea y el lenguaje que está ahora en la empresa es Python y es el que usa, pero no tiene ningún interés particular en Python. Yo ahí lo veo, por ejemplo, hay muchísima gente que conozco personalmente de tema de Django, por ejemplo, que hablaremos luego más tarde, que está en esta categoría. Es decir, le da igual que Django esté en Python, le da lo mismo. Él es un usuario de Python. Y ya le fastidia bastante cuando tiene que tocar algo de código para corregir algún problema o meter alguna funcionalidad. O sea, esa gente no es gente de Python, es gente de Django, ¿vale? Uh-huh. Esa gente no se cambia a otro lenguaje, ¿no? O se cambiará cuando salga un framework más molón, como en su momento era Ruby on Rails, pues ahora lo que mola es Django, bueno, pues ya está. Y mañana será otra cosa. Sí, sí. Esa gente le da igual que sea Python 2, Python 3, no es fiel al lenguaje porque no es fiel a nada. Uh-huh. Es lo que le paga el sueldo. Luego está la gente que colecciona lenguajes. Entonces sí. Dice, bueno, el lenguaje que mola este mes es, no sé qué, me han hablado muy bien, ha salido en Slashdot, ha salido el informe este anual de, sí. No sé, de Alexa o no sé qué, diciendo los lenguajes más demandados y Python está ahí arriba, ¿no? Y entonces se lo pone a mirar. Pero esa persona, miró Python hace 4 años y ahora está viendo Scala, está viendo Clojure, está viendo Groovy, está viendo Go. Sí. Porque es el lenguaje que ahora mismo mola, o se está viendo el Swift de Apple. Apple, ¿no? Entonces, esa persona le da igual que sea Python 2, Python 3, es un tío pues que por lo que sea, por inquietud personal, por no sé, por su lo que le mola, es ver el lenguaje de moda.
Ya.
Lo cual no es necesariamente malo, ¿eh? No digo que sea malo. Digo que, bueno, Python era la novedad hace, bueno, que no, pero para mucha gente fue novedad hace 5 años, por ejemplo, uh-huh. Y ahora la novedad del mes es Go, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. O Rust. Rust, sí. Por ejemplo, que solo lo usa Mozilla, bueno, pues en cambio ves que hay mucha gente que está empezando a hablar de Rust. Y dice, a ver, Rust, no hay ningún proyecto gordo hecho en Rust, tío, o sea, ¿por qué me estás hablando de Rust? Ya veremos dentro de 2 años. Y los ves que le brillan los ojos simplemente porque es algo, es lo nuevo. Es lo nuevo, ya está, ¿vale? Y luego están los programadores profesionales de Python, que son programadores de Python, no son programadores de otra cosa.
Ya.
Esa gente, a menos que no tenga más remedio, no va a cambiar otro lenguaje, porque supone su tarea profesional es programar en Python, no programar en cualquier cosa. O sea, hay gente que tú cuando ves código, ves su código y ves PHP, ves C, no ya. Es Python. Es PHP o C o Java, ¿vale? Ves Java, por ejemplo. Ves un montón de interfaces, ves no sé qué, dice, pero ¿de dónde sale? Bueno, sale del mundo Java, ¿no? Y luego está el programador Python nativo, que su lenguaje de cabecera es Python y lo controla y lo sabe usar de forma idiomática. Y esa persona cambiar del lenguaje lo hará si no tiene más remedio, porque realmente se le queda pequeño el lenguaje. Y entonces ahí tienes cosas de éxito, por ejemplo, como, por ejemplo, yo que sé, todo el tema de Numba, todo el tema de Cython, etcétera, que son intentos de capear el temporal de las limitaciones que tiene Python de rendimiento en cálculo numérico, por ejemplo, ¿no? Siguiendo usando Python. Porque dices, bueno, pues métete con Fortran, que eso lo tienes resuelto. Y dice, no, yo no quiero Fortran, yo quiero seguir con Python. Pero sí que es verdad que es lento haciendo operaciones con matrices. Bueno, pues ahí tienes librerías o tienes compiladores como eso, como Numba, por ejemplo, y algunos más, para solucionar ese problema. Pero si realmente por ese problema la gente abandonase Python, no existiría Numba, porque la gente que lo necesita se hubiera ido a otro. Y la misma gente que ahora mismo nos está vendiendo Go, que es lo que mola, hace 2 años era lo mismo con Groovy, con Clojure y con Akka y con Scala.
Son lenguajes
que nadie habla de ellos ya.
Sí, yo, la opinión mía sobre el tema es que yo me considero programador en Python duro, llevo bastantes años, pero por ejemplo yo no tendría ningún problema en cambiarme a otro lenguaje si viera que es mejor. Lo que pasa es que ahora mismo no veo ningún lenguaje que sea mejor.
Ya, pero es que lo mejor y lo peor es tan relativo.
En el sentido mejor para mí.
Ya,
y lo que me he dado cuenta yo es que para mí, lo más importante del lenguaje, la característica número uno, es que sea fácil de leer. Y no hay ningún lenguaje que sea más fácil de leer que Python, de los que yo he visto, por lo menos.
Sí, eso sí.
Entonces, si alguien inventa un lenguaje mejor, pues hoy se usa, ¿no? Pero yo he visto que al final el mantenimiento del código pasado, todo eso, al final, el poder leer código de hace 3 años y poder entenderlo sin ningún problema, es una ventaja de Python que yo creo que supera cualquier otro lenguaje ahora mismo. Y lo que dice Jesús, todo el tema de moda, sí, ahora estaba viendo el Rust este,
Rust.
Y solo ver el Hola Mundo este que ponen aquí me echa para atrás que te caga. Súper feo, súper...
Yo he de confesar que estuve estudiando un tiempo Rust, pero a ver, yo sé, es por hobby.
Sí, no, pero sí, puede estar bien, pero a lo mejor a otra gente le encaja en su esquema mental. Para mí no, es decir, por lo poco que he visto, a lo mejor es una maravilla de lenguaje, pero con Ruby, por ejemplo, me pasa lo mismo. Es un lenguaje muy potente, tiene cosas súper bonitas, pero después la sintaxis no se han preocupado mucho de que sea especialmente legible. O sea, a mí eso es una cosa que pesa mucho y que ahora mismo yo no daría salto a Ruby, ni a Groovy, ni a Scala, por ejemplo, que me gusta mucho. Scala me gusta mucho, pero también falta falta esa capacidad de ser legible casi inmediatamente, vamos, que es lo que más a mí me gusta del lenguaje, por si no había quedado claro.
Vale, bueno, para resumir de todas formas, que esto era Python 2, Python 3. Sí. Python 3, desarrollos nuevos, siempre que puedas utilizarlo, que las dependencias que necesites estén miradas a Python 3, siempre Python 3. En eso estamos de acuerdo los tres.
Sí. Y hay una cosa también que comentamos, me parece, hace un par de podcasts, que es posible hacer código que funcione en 2 y en 3.
Sí.
Si sacrificas la 3.1, 3.2 y 3.3, creo que es, que las puedes sacrificar sin problemas porque no hay base instalada prácticamente. Y sacrificar la 2.5, te quedas con un conjunto de trabajo con el que se puede hacer un código bastante compatible.
A ver, no estoy de acuerdo con eso. El problema, si tú haces código Python 2, Python 3, lo que tienes es Python 2 que funciona en Python 3. Pero todas las cosas...
Python 3 que funciona en Python 2. Mira, me he preocupado mucho de eso. Mi código es Python 3.
Sí, pero tú tienes YelfRon en tu código.
No, pero yo no sé si necesidad
de lo mío. Ahí está. Tú lo que estás haciendo es escribiendo Python 2 que funciona en Python 3. Pero no estás aprovechando nada del Python 3. Python 3, el tema de Python 3 es que incorpora mejoras. Y tú esas mejoras no las estás usando para nada. Es decir, el manejo de Unicode, etcétera, pues tendrás que currártelo a mano, porque como se te tiene que funcionar en los dos, pues te lo curras a mano. El módulo asíncrono, pues tendrás que bajártelo del PyPy se pronuncie. Para que tenerlo en Python 2. El trace malloc, por ejemplo, de 3, pues no lo usas porque en 2 no lo tienes. El YelfRom no lo usas porque en 2 no lo tienes. Excepciones encadenadas de no sé qué, no lo usas porque en 2 no lo tienes. Entonces al final lo que estás haciendo es meter Python 2, que cuando lo metes en un intérprete de Python 3 funciona. Pero estás programando en Python 2. Precisamente la ventaja de Python 3 es que tiene mejoras. Y todas esas mejoras no las estás aprovechando.
Ya, pero en mi terreno donde estoy yo no tengo problemas de sincronía, no me he encontrado ninguna limitación. O sea, es verdad, puede ser que haya algo que no puedas hacer, pero yo ahora mismo programo en Python 3, pruebo que funciona en Python 3, y cuando funciona en Python 3 lo tiro claramente y arreglo lo que tengo que arreglar.
Sí, pero entonces
hay cosas que no puedo hacer. Sí, hay algunas cosillas pero no me he encontrado con ninguna que no pueda solucionar con un paquete de terceros, por ejemplo, o con algún... Pero claro, también es verdad que yo no estoy, digamos, usando el bleeding edge de la tecnología de Python. Yo estoy usando lo normal, ¿sabes?
Lo normal, pero eso es...
Para mí, en mi experiencia no he encontrado nada que no pueda sustituir de alguna manera, ¿sabes?
Pero entonces tú estás usando Python 2.
Sí, si lo quieres ver así, sí.
Estás programando en Python 2, ya está, no te engañes, estás programando en Python 2. Bueno, es que precisamente, eso forma parte de, es que a ver, este tema es muy interesante, ¿vale? No sé si lo habré dicho alguna vez, yo soy core developer de Python, ¿vale? De los que meten código en el control de versiones directamente. Y en el año 2008, que fue cuando empezó toda esta historia, con Python 2.6 y por un lado y 3.0 por otro, pues hubo un debate brutal sobre cómo gestionar la migración, cómo gestionar el cambio. Había algunos, como yo entre ellos, que tirábamos por el camino, gradual, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos sacando Python 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, y lo que vamos haciendo es vamos metiendo funcionalidades nuevas y vamos eliminando funcionalidades antiguas, de forma que al cabo de 5 años o de 10 tienes, a efectos prácticos, tienes un Python 3.
Claro, es que lo que yo no entiendo es por qué no se hizo eso.
No se hizo eso porque el mercado no lo acepta. Es decir, es que fíjate lo siguiente. Eso se discutió. Tú imagínate que tú cambias la sintaxis del except, ¿vale? Como se cambió en Python 3. Que tú puedes meter except, lo que sea, as, lo que sea. Para evitar la ambigüedad de qué era la variable y qué era la lista de excepciones, ¿vale? Eso es una mejora de claridad, ¿vale? Uh-huh. De las que dice Juan Ignacio. Bueno, pero ¿durante cuánto tiempo vas a tener que soportar la sintaxis antigua? ¿A efectos prácticos? Para siempre. ¿Vas a tener que soportarla? Para siempre. Porque te vas a encontrar el código, como no es necesario, como no se ha roto del todo la compatibilidad, la gente se agarra a eso y programa en lo que ha programado toda su vida.
Ya.
¿Vale? En la versión de Python que ha programado toda su vida. Y entonces, al final lo que te encuentras son con las dos cosas. Y entonces, había determinadas funcionalidades, como el tema Unicode, por ejemplo, que decía, es que mantener la compatibilidad del mismo programa, que lo puedas manejar de las dos maneras a la vez simultáneamente y que la gente use A o use B, eso primero es la leche, hacerlo, ¿vale? Programarlo. Pero luego lo que te encuentras es como las dos funcionalidades funcionan, pues la gente seguirá usando la vieja porque es la que conoce y es la compatible.
Ya.
Con lo cual nunca usarían la nueva. Con lo cual dices, bueno, no, esto no va, la migración no va a funcionar. Porque la gente seguirá usando un subconjunto del lenguaje, que es precisamente lo que está haciendo Juan Ignacio, que está cogiendo Python 3 y está usando el subconjunto común con Python 2. Pues es exactamente el caso que estoy comentando yo ahora. Nadie usaría lo nuevo, y precisamente una de las ventajas de Python 3 es que tiene novedades importantes en el propio lenguaje, en el core del lenguaje, en la sintaxis, ¿vale? En la sintaxis, en las tripas del lenguaje. Puedes no usarlas, bien, pero entonces estás perdiendo una de las mejoras de Python 3, una de las mejoras muy importantes de Python 3. Yo qué sé, el yield from, por ejemplo, es brutal. Es un cambio brutal. Y en Python 2 no lo tienes. Claro, tú puedes programar código en Python 3 que no lo use. Bueno, pues estás limitándote a un subconjunto de Python 3. Entonces yo le podría decir a Juan Ignacio, tú estás usando Python 3, ¿no? Sí, sí, ¿por qué? Y no me puede decir, porque es un mejor lenguaje, porque no es verdad, no lo está usando. No sé si me explico.
Y desde tu punto de vista, comprendo tu punto de vista y tienes razón. Es decir, si lo ves así, efectivamente, yo lo estoy usando el 100% de Python 3. Estoy usando el 90%. Pero para mí eso no va a representar ningún problema, porque yo estoy en la fase de migración, y por eso decía que a mí me importa que la fase de migración dure años, porque para mí es cojonudo que dure años. Yo tengo ciertas dependencias que no depende de mí eliminar, sino son productos de terceros, no son muchas, creo que me quedan ya como dos o tres. Cuando esas dependencias desaparezcan, yo ya puedo coger mi código 2.7 y olvidarme de él. Ejecutaré sobre intérprete de Python 3, y ya las cosas nuevas que haga las haré en 100% Python 3, y a lo mejor algún día me pongo a arreglar la capa esa que he metido ahí para quitar un poco, que queda feo esa importación de SIGs, esas cosas raras, ¿no? Pero para mí la migración, cuando veo que la gente se queja porque la ruta es demasiado larga, lo puedo entender también, pero en mi caso, por ejemplo, es que es fantástico. Es que yo he ido migrando, yo me he tirado años migrando a Python 3, ya estoy casi acabando y no he tenido presión. Bueno, mis jefes ni siquiera se han enterado que he migrado a Python 3, o sea, porque no ha habido ninguna presión de fecha límite, ¿no? Es que tenemos que tener esto para no sé cuándo, ¿no? Estamos a punto de acabar la migración sin presión ninguna. Si estoy usando un subconjunto de Python, sí, pero vamos, a efectos prácticos, para mí eso no representa ningún problema. A mí es verdad que puede ser que haya gente que, efectivamente, que ese 10% que yo no uso, para ellos es fundamental y no pueden aplicar esta solución. Y yo digo, puede ser. Lo digo, yo solo he mencionado que existe esa posibilidad de haz tu código portable a 3 y a 2 y vete mirando poco a poco y vete incorporando, y cuando ya puedas dar el salto, saltas a 3 y te olvidas de la 2.
O sea, me das la razón de que estás programando Python 2.
Sí, te doy la razón, te doy la razón.
Además, pues esa es a donde yo quería llegar, porque es un tema interesante. Yo, por ejemplo, en la librería esta de OpenValles, que estoy siempre vendiendo los OpenValles, ¿vale? Esa librería, tomamos la decisión, es una decisión política, ¿vale? No es una decisión técnica, es una decisión política, de que fuera 3.4 o superior. Y nos ha causado problemas de dependencias. Por ejemplo, ha habido dependencias que hemos tenido que migrar nosotros porque la original no migra, ¿vale? Pero bueno, decimos, es que queremos avanzar al estado del arte. En muchos campos queremos avanzar al estado del arte, en el tema de criptografía, que usa la librería criptográfica de curvas elípticas, etcétera, que al final no hemos podido usar por otros motivos. Pero la idea que teníamos nosotros es, vamos a avanzar el estado del arte, porque es que el estado del arte es vergonzoso en muchos aspectos, ¿vale? Lo hemos vuelto a vivir hoy otra vez, que para conseguir que los tres nos oyésemos entre nosotros, pues hemos tenido que hacerlo como 10 intentos.
Yeah.
Y ahora ya estamos, los tres nos oímos y todo funciona, pero habemos hecho 10 intentos. Y dices, a ver, estamos en el año 2015, tenemos móviles inteligentes en el bolsillo con más memoria que toda la informática en los años 60 de todo el planeta, y internet, podemos ver vídeos de gatitos en nanosegundos, pero para vernos en una videoconferencia la pasamos canutas.
Ya.
Pues estamos igual. Entonces nosotros decidimos, y fue una decisión meditada y sabiendo que eso nos limita, por ejemplo, al mercado, ¿no? Dijimos, queremos que la librería sea Python 3.4, además 3.4, no 3.3 ni nada, sabiendo que habrá gente que tenga 3.2 y diga, oye, pero no me funciona. Y yo, bueno, pues tú mismo.
Tú dices.
3.2 tiene 4 años, tío, tú mismo.
Claro, pues eso es lo que comentaba yo, que hay que incentivar. Eso es una manera de incentivar que la gente
mire. De todas formas, no debe haber mucha gente con Python 3.2, creo yo. O sea, la migración de Python 3.1 a 3.2, a 3.3, a 3.4 son, vamos, como antes, como pasar de la 2.5 a la 2.6, lo que tú decías. Ya. Toco dos líneas y ya está, funcionando. El problema gordo es el salto a la 3, ¿no?
Sí. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque en el yell from, por ejemplo, es un añadido reciente, o no es por caso. O poder meter un literal único directamente en el código para que funcione en Python 2 y Python 3 sin tocar nada, eso es muy reciente también. Creo que es de la 3.3, me parece.
¿Eso para poder poner variables con acentos, por ejemplo?
No, para poder poner algo del estilo hola, o sea, hola no, x igual a u, comillas, hola.
Sí.
Y que eso sea un Unicode. Eso en Python 3 se ignora, en Python 3 moderno se ignora,
sí.
Pero en Python 3 antiguo daba un error de sintaxis.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Y se volvió, era algo de Python 2 que se volvió a añadir otra vez por facilitaros la vida a la gente que os empeñáis.
Y desde aquí yo doy las gracias.
Cosa que ya agradezco muchas veces, pero os empeñáis en que sea código 2 y 3, pues eso es un añadido, creo que de la Python, creo que de la 3.3 o incluso de la 3.4. Y si tienes una 3.2 no funciona. Es decir, sí que dentro de la Python 3 hay cambios serios.
No tienes problema. Si tú tienes código ya funcionando en Python 3.2.
Sí, el problema.
Cambiar el motor a Python 3.3 no te va a dar ningún problema. Es decir, sí, ahora puedo poner la U, pero si no la tengo sigue siendo Unicode. O sea, no voy a tener problema.
Correcto, pero como nosotros el desarrollo este de los Open Badges, vuelvo a decir el tema, el desarrollo de los Open Badges lo empezamos en diciembre, en Navidad, ¿vale? Decidimos que era Python 3.4 y ya está. No quería preocuparme yo si la U es válida en 3.3 o no y cosas por el estilo, ni tener que probar.
Y para librerías nuevas, yo creo que tomaría la misma decisión. Es decir, yo saco una librería nueva, sé que no tengo dependencia, pues Python 3, ¿no es cierto? ¿Sabes? Si otra cosa es que yo tengo una librería que saqué hace 10 años y diga ahora la nueva versión solo es, ahí es un poquito ya más problemático, pero una librería nueva hecha es profeso o Python 3.4 sin problema ninguno.
Yo luego hay sistemas en los que me he encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo tengo un Kodi, que es un centro multimedia de estos, lo tengo montado con una Raspberry, ¿vale? Lo que antes era el XBMC.
Sí.
XBMC ya no existe, ahora es Kodi. Es lo mismo, pero le han cambiado el nombre por tema de que el nombre estaba registrado, etcétera, ¿no? Pero vamos, es lo mismo. Eso le puedes meter módulos en Python. Lo cual se presta a hacer briguerías muy chulas, y alguna chula tengo que algún día contaré, ¿vale?
Vale.
Pero es Python 2. Y tú dices, bueno, ¿qué dependencias hay ahí? Si es una plataforma prácticamente cerrada.
Yeah.
Pues es Python 2. Y bien que me fastidia tener que meter 2.7 ahí, código 2.7, tocar cosas de código para que me funcione, de código que tengo yo que quiero meter ahí dentro, ¿no? Pero mira, por ejemplo, es un entorno de un sistema empotrado, por ejemplo, que estás a expensas de lo que te soporta.
Sí, de lo que te den,
claro. Y alguien que de repente diga, bueno, quiero hacerme un reproductor, yo que sé, un módulo para ver vídeos de YouTube en el que ya existe, ¿no? Pero bueno, quiero hacerme uno más chulo, más guay. ¿Qué lo voy a hacer? Bueno, solo puedes hacerlo en Python 2.7 nada más. No lo puedes hacer en Python 3. La gente no ha migrado. Y de hecho, el día que migre será la hecatombe, porque hay un mogollón de addons, de extensiones.
Que dejarán de funcionar.
Abandonadas de años, ¿vale? Abandonadas de años, pero que siguen funcionando de chiripa, ¿vale?
Ya.
Sigue funcionando. Y la gente las usa todos los días y tal, y para algunas personas pues le depende la vida de ellas. Y el día que se meta Python 3 y diga, venga, todo Dios, actualizar extensiones, que es muy fácil actualizarlas, pero hay que actualizarlas. Bueno, pues ya. Todas las que están abandonadas.
Sí, mueren.
y siempre habrá alguien que esa extensión es absolutamente imprescindible, pues para ver su ver el tiempo en la tele, ¿vale? Por ejemplo, o para escuchar la radio, y se cagará en todo. Ajá. Porque los de Python obligan a hacer cambios, etcétera. O sea, realmente es un tema complicado. Yo estoy con Samuel en que hubiera molado que el cambio fuera rápido.
Claro.
Pero es que...
Sí, a lo mejor no es tan fácil, claro.
Claro, yo creo que la clave, precisamente, de que el cambio es tan lento, está siendo tan lento, pero, ojo, está siendo lento, pero está yendo bien. Porque yo me he encontrado, por ejemplo, en el último Python Madrid, hace 2 o 3 semanas, que el ponente dijo algo así de, esto es Python 2 porque Python 3 no lo usa nadie. Y yo me mordí la lengua y digo, hombre, a ver, todo lo nuevo, que es mucho, va todo sobre Python 3. Que tú en tu mundo, donde tú estás, en tu empresa, etcétera, sea Python 2, pues es tu ecosistema, que es el que te importa, ¿vale? Y es el que a ti te cuenta. Pero todo lo nuevo está en Python 3. Y todas las librerías matemáticas de yo que sé, sí. NumPy, SciPy, todas las librerías que cuentan para cálculo científico, si queda alguna sin migrar, pues se contará con los dedos de media mano. Todas las librerías para manejar gráficos, todas las librerías para manejar todo el tema de HTTP, frameworks, etcétera. Todo eso es Python 3. Ya,
la verdad
que quedaba Django, que mucho, pues ya está Python 3. O sea, que quien diga que Python 3 no lo usa nadie es que no se preocupa, no es que no sepa, es que no se preocupa de saber, ¿no? Directamente, ¿no? Pero la migración tiene que ser lenta porque precisamente Python es un lenguaje tan popular, tan masivo, claro. Ya tan de uso tan masivo, que hay muchísimos actores con intereses en Python, ¿vale? Uh-huh. Con inversión en Python. Imagínate, la NASA la tiene código en Python, o YouTube, ¿no? Y esa gente, pues claro, una migración, aunque sea ventajosa a la larga, pues se le supone un coste. Y esa gente va migrando poquito a poco, a medida que se va tocando código, se va migrando, pero requiere mucho tiempo. Pero precisamente porque es tan exitoso, le ha ido tan bien que tienes que migrar un ecosistema enorme, y ese ecosistema enorme lleva tiempo a migrarlo, ¿no? Ya está, y es así, son hechos vitales. Con Java pasa igual. Java, tú ahora tienes todo esto de genéricos, por ejemplo, sacado de C++ y similares. Bueno, pues yo todavía no he visto ningún código Java que lo utilice, porque es que estás trabajando en entornos pues que todavía no han actualizado a Java 8, cosas por el estilo. Uh-huh. Y es lo que hay, pero eso es bueno en el sentido de que te indica claramente de que el ecosistema es grande. Tiene mucha inercia, y eso es bueno y es malo. Es bueno porque te indica claramente, pues que, coño, que hay millones de personas usándolo, y es malo porque tú quieres que vaya rápido y no va tan rápido, pero bueno, tú puedes usar en tu pequeño mundo pequeñito, puedes usar Python 3 ya sin preocuparte de nada.
Uh-huh. Mira, por curiosidad me conecté al muro de la vergüenza, se llamaba el muro de la vergüenza de Python, y es un mar de verde, tío.
O sea, sí, que es verdad que los últimos 2 o 3 años...
Casi todo está migrado ya.
Claro, los últimos 2 o 3 años se han puesto mucho las pilas. Pero yo lo que... Uh-huh. Pero tardaron mucho, porque es que Python 3 es de 2008. O sea, lo que hubo ahí un gap de tiempo que no empezó, nadie empezaba a hacerlo. Sí que es verdad que los últimos 2 años, 3 años se han puesto todas las pilas, y sí que es verdad que todos los grandes frameworks web, las grandes librerías, todas se han conseguido migrar. Pero yo veo que tardaron mucho en dar ese salto.
Pero 2008. Esto, a ver, no tardaron mucho, tardaron lo justo, tío. Es que tú tienes que entender el ecosistema, tío.
Sí, hay muchas dependencias y no era tan fácil, está claro.
Claro, una cosa que se podía haber hecho y se hizo de vez en cuando, pero se podía haber hecho con un poco más de mala idea, es localizar dependencias críticas.
Críticas, claro.
Y esas dependencias críticas, como en su momento fue, por ejemplo, Django, ¿vale? Esas dependencias críticas, localizarlas y meter dinero para que se migre. Sí. O hacer sprints en las picón, hacer sprints, ¿no? Pues una semana, todo Dios programando para que la librería X, que es una librería importante, yo que sé, NumPy, ¿vale? Que es súper crítico para cálculo científico y todo ingeniería, etcétera, pues no tienen mayor interés, los desarrolladores no tienen mayor interés en Python 3 porque que se le da igual, ¿vale? Ya. Bueno, pues en una picón que se juntan 2.000 personas, ¿vale? Se hace un sprint, que en ese sprint se apuntan 12, pero 12 personas en una habitación una semana sin salir y viviendo de pizzas, hace cosas muy gordas. Solo hay que ver PyPy, que PyPy funciona a base de sprints, ¿vale? Uh-huh. Y entonces había que haber localizado, y se hizo con algunas cosas, pero no se hizo de forma sistemática.
Ya.
Y te digo que yo más o menos sé cómo se ha movido, sí. Se podía haber hecho mejor, efectivamente, pero se localizaron algunos dependencias críticas, como todo esto de NumPy y todo su ecosistema, NumPy, SciPy, todo sí. El ecosistema alrededor, Matplotlib, etcétera, sí. ¿No? Se localizó también Django, y alguna librería más por ahí. Y esas librerías, bueno, Django, igual la estoy fastidiando, pero tengo una idea de que se pagó el desarrollo de Python 3 en Django.
Puede ser, puede ser.
No, si me equivoco, corregidme y que nadie diga que he dicho algo equivocado, pero me suena de algo de que se metió dinero. La PSF metió pasta ahí.
Puede ser.
Sí. Entonces, claro, es que es todo esto es, a ver.
Sí, al final cuesta mucho, a ver si es que...
Es un tema de cristalización, es decir, la migración es súper lenta hasta que migra la librería, que todo ellos depende de ella, y entonces de repente en un mes
ya.
Se da un vuelco,
sí,
¿vale?
Sí.
Eso es como en reacciones químicas, ¿no? Que hay reacciones químicas que llegan a una determinada temperatura, lo que sea, y de repente cambia completamente la composición en un segundo. Pues aquí pasa igual, aquí de repente te migran la librería científica no sé qué, y hay 100.000 proyectos que dependen de ella,
sí,
y ya están migrados ya automáticamente. Yo en su momento recuerdo, por ejemplo, la librería PIL de gráficos, sí. Que la librería PIL estaba súper abandonada y seguía funcionando en Python 2 porque funcionaba de casualidad en Python 2, uh-huh. ¿Vale? Porque llevaba años sin tocarse código. Simplemente pues la compilaba y funcionaba. Bueno, pues ha habido gente que, como esa librería estaba abandonada, pues la ha cogido, la ha limpiado, ha metido los 30.000 parches que flotaban en el ambiente de acumulados de años, sí. De inactividad, ¿vale? Y ha sacado la versión de PIL que se llama Pillow,
sí.
Como almohada en inglés, igual, almohada, que esa versión funciona en Python 2 y Python 3, pero tiene que ser otra gente la que lo tome porque la librería original estaba abandonada. Y esa librería es llave para muchas cosas. Mi propia web la usa y es, uh-huh. Llave para mi propia web. O sea, es que hay, al final son 20 librerías que son críticas.
Yeah.
Y lo que se podría haber hecho es haberlas localizado, por ejemplo, en PyPy por volúmenes de descarga, sí. Por ejemplo, ver lo que se baja la gente. De librerías, no programas finales, sino de librerías. Ver lo que se baja la peña, de ese top 20 o top 50, ver lo que no está migrado y darles por saco a los autores para que migren, machacarlos a base de mails y de Twitter y no sé qué, dejarlos mal, el muro de la vergüenza y no sé qué, y meter recursos, porque claro, al fin de cuentas la gente lo hace por amor al arte, normalmente meter recursos para la migración, por ejemplo, el tema este de los sprints, por ejemplo, sí. O meter pasta, decir, bueno, no quieres migrar, no, es que a mí migrar no me supone ninguna ventaja, bueno, te pago 3.000 euros y migras. Ah, ya. Pues 3.000 euros, total, es un trabajo de 100 horas de trabajo, pues está muy bien pagado, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir dejándolo ya porque llevamos casi 40 minutos, bastante completito. Bueno, un saludo a los dos y muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir terminando esta versión veraniega de Python en Español, el capítulo 6, con el feedback de los oyentes, de vosotros, en Twitter, que recuerdo que es @python-podcast, el Twitter oficial del podcast. Hemos tenido varios comentarios. Por ejemplo, el oficial Barbrady, @oficialbarbrady, nos decía: Python Podcast, ¿dónde hay que poner dinero para un nuevo capítulo? No, parece que Jesús C haya hablado contigo para... Bueno, fuera de bromas, muchas gracias. Nosotros hacemos esto por amor al arte en principio y bueno, hacemos lo que podemos. También nos comentaba otro oyente, Jesús Moore, @JesúsMoreF. Atendieron mi petición de hablar sobre Frameworks Web en Python Podcast, aunque me hubiese gustado más un capítulo solo de Django. Bueno, pues muchas gracias porque te haya gustado el podcast. Yo creo que hablando también de otros frameworks fue bastante bastante completo. Además, así se tenía una visión de frameworks antiguos como Zope hasta frameworks modernos, pero bueno, se podría estudiar hacer algo más específico de Django. También otro oyente, Nacho Soler, nos comentaba: hace dos días me crucé con Python Podcast y tras oír los 5 capítulos toca esperar que salga más. Genial. Bueno, pues aquí tienes ya el 6º capítulo, espero que lo disfrutes y te guste esta nueva edición. También el oyente Mikel Larreategui, @erralin, Me perdí en su día el Python Podcast donde se hablaba, todavía lo usamos, también Apelo y Complone. Bueno, Zope, Jesús Cea, el experto del Zope, creo que fue bastante interesante aquel podcast. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también un comentario en nuestra cuenta de iVoox. El oyente Juan Momo nos comenta: muy buen podcast. La verdad que andaba tiempo buscando un podcast dedicado a Python para poder estar al día y aprender cosas nuevas. Como aporte, me gustaría que incluyerais una sección dedicada a una librería de Python que consideréis must-have, una distinta en cada programa. Quizá también una sección en la que se debata sobre un concepto de Python, decorators, listas por comprensión, pickle. Creo que esto puede ser algo muy útil para los que se están iniciando en el mundillo y también para los que llevan más tiempo. Ánimo y adelante. Muchas gracias, Juan Momo. Pues sí, estaría interesante, la verdad, estas dos cosas que comentas. Lo estudiaremos para próximos podcasts, sin lugar a dudas. Y bueno, poco más yo creo que hemos tenido en las redes sociales. Recuerdo otra vez la cuenta de Twitter, @python_podcast. También podéis comunicaros con nosotros a través de correo electrónico podcast2015@es.python.org. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en Gpoder y en la página oficial podcast.jca.es/python. Y con esto nos despedimos el equipo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y en breve esperemos que más. Un saludo fuerte y hasta otra.